Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Turquía autorizó más acciones militares contra Siria, al tiempo que el jueves continuó abriendo fuego con artillería en la frontera, por segundo día en represalia por la explosión de un mortero que causó la muerte a 5 civiles turcos. La policía de Turquía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes contrarios a la guerra que se movilizaban en las cercanías del Parlamento turco, mientras los legisladores apoyaban por abrumadora mayoría una medida que permitirá al ejército dirigir las acciones en la frontera. El primer ministro de Turquía, Tayyip Erdogan, dijo que el país intenta evitar más violencia. Erdogan afirmó:
Turquía quiere paz y solamente paz para la región, así como seguridad. Ese es nuestro único interés. No queremos guerra y nunca la querremos. Las consecuencias de las guerras en la región, en Irak y Afganistán, son obvias. La autorización del Parlamento para el despliegue en el extranjero de soldados turcos tiene el único propósito de la disuasión. Como sabrán, uno de los instrumentos más importantes para prevenir enfrentamientos es la disuasión.
El viceprimer ministro turco, Bülent Arınç, dijo que su gobierno tenía todo el derecho de responder mediante la fuerza. Arınç declaró:
hubo un ataque contra Turquía en el que ciudadanos turcos perdieron sus vidas. Definitivamente hay una respuesta a ello en el derecho internacional. Turquía es miembro de la OTAN. Determinados artículos del Tratado de la OTAN establecen ciertas responsabilidades cuando uno de los miembros es atacado. No estamos enceguecidos por la ira, pero protegeremos nuestros derechos hasta el final en vista de un ataque como el sucedido en nuestro territorio en el que murieron nuestros compatriotas.
El incidente violento del miércoles fue el ataque transfronterizo más mortal entre ambos países desde que comenzó el levantamiento sirio hace casi 2 años. Hubo información no confirmada de que soldados sirios fueron asesinados durante la noche. El ministro de Información sirio, Omran Soavi, dijo que su gobierno está investigando el ataque dentro de Turquía y ofreció sus condolencias a las víctimas turcas. Soavi declaró:
las autoridades están investigando la fuente del ataque que provocó la muerte de una madre y sus hijos cerca de la frontera entre Siria y Turquía. Consolamos a la familia del mártir y al pueblo turco, que continuarán siendo hermanos y amigos.
La violencia en la frontera turco-siria ocurrió apenas horas después de que docenas de personas fueran asesinadas en una serie de ataques con bomba en la agitada ciudad siria de Alepo. Activistas afirman que alrededor de 40 personas murieron y otras 90 resultaron heridas. La mayoría eran miembros de las fuerzas del gobierno sirio. Mientras tanto, fuertes enfrentamientos en la ciudad de Alepo el fin de semana provocaron un gran incendio en el histórico mercado central de la ciudad, un lugar declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, dijo desde el Pentágono que parece que el régimen de Assad podría estar moviendo parte de su arsenal de armas químicas dentro del país para protegerlo de ataques rebeldes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, declaró:
hemos recibido información de que con respecto a algunos de estos lugares se tomaron medidas para que los sirios aseguraran mejor sus armas químicas. Entonces, si bien hubo un movimiento limitado, los principales lugares continúan estando seguros.
Un gran número de iraníes se concentró en Teherán el miércoles para protestar contra el derrumbe de la divisa del país. El rial, que llegó a su nivel más bajo de todos los tiempos en medio del agudizamiento de una crisis financiera provocada por las sanciones occidentales, cayó un 40% en relación con el dólar en tan solo una semana. Según se informa, las fuerzas iraníes se habrían enfrentado a los manifestantes y les habrían arrojado gas para dispersarlos. En Washington, la secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que el gobierno iraní solo puede culparse a sí mismo por sus problemas económicos. Clinton expresó: creo que el gobierno iraní es responsable de lo que está sucediendo dentro de Irán y es el que debe rendir cuentas. Han tomado decisiones de gobierno que no tienen nada que ver con las sanciones y que han tenido un impacto en la economía interna del país. Por supuesto que las sanciones también tuvieron su impacto, pero este se puede remediar en el corto plazo si el gobierno iraní estuviera dispuesto a trabajar con el P5+1 y el resto de la comunidad internacional de una manera honesta. El lunes, durante un evento público que tuvo lugar en Washington, Thomas Pickering, ex embajador ante la ONU y subsecretario de Estado, criticó las sanciones y afirmó: emitimos autorizaciones para la venta de alimentos y medicamentos a Irán, pero es ilegal para ellos poder pagarlos. En palabras dirigidas al Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, el canciller iraní Ali Akbar Salehi expresó que su gobierno no tiene dudas respecto a su renuncia a las armas nucleares. El canciller iraní dijo:
si cualquier país, incluido Irán, utiliza armas de destrucción masiva, eso marcaría el fin de la validez, la elegibilidad, la legalidad de dicho gobierno. El uso de armas de destrucción masiva, como hemos dicho, está en contra de la humanidad. Es algo que no es en absoluto aceptable.
Se espera que los gobiernos de Inglaterra, Francia y Alemania presionen para que se impongan sanciones aún más duras para fin de este mes. Por su parte, Israel atrae un poco la atención al negarse a participar de una conferencia a realizarse próximamente para el establecimiento de un Medio Oriente sin armas nucleares. Se prevé que la reunión se lleve a cabo en Finlandia en el mes de diciembre con el auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica. No obstante, durante una reunión que se mantuvo recientemente, el jerarca nuclear israelí Saul Horev dijo a diplomáticos que ningún acuerdo de la ONU para la creación de una zona libre de armas nucleares ejercerá coacción externa a diferencia de las iniciativas locales. El gobierno de Barack Obama lanzó las primeras medidas hacia una acción militar contra posibles sospechosos del ataque mortal contra el consulado estadounidense en Bengasi, Libia, perpetrado el mes pasado. El New York Times informa que el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos está preparando paquetes de objetivos que podrían ser utilizados para matar o capturar a militantes que se consideran participaron en los incidentes violentos en los que 4 estadounidenses murieron, entre ellos el embajador Christopher Stevens. Las opciones que están sobre la mesa incluyen ataques con aviones no tripulados, ataques de operaciones especiales y misiones conjuntas con las fuerzas libias. Mientras tanto, Clinton promete que se realizará una investigación a fondo de las presuntas fallas de seguridad que desembocaron en el asesinato de 4 estadounidenses en el consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, el mes pasado. Los representantes republicanos fijaron una audiencia para la semana que viene, luego de las denuncias de que el Departamento de Estado rechazó pedidos de mayor seguridad efectuados por los funcionarios estadounidenses en Libia antes del ataque. El miércoles, Clinton prometió una investigación exhaustiva. Clinton dijo: los hombres y mujeres que sirven en el país como diplomáticos merecen como mínimo una explicación completa y precisa, no importa a dónde lleve, y me comprometo a procurar que así sea, para ellos y para aquellos que hacen el máximo sacrificio para servir a nuestra nación. No hay nadie que quiera determinar lo que sucedió esa noche en Bengasi más que el presidente y yo. Nadie está más comprometido a asegurar que no vuelva a suceder, y nadie hará más para que este departamento rinda cuentas que nosotros. En Bahrein, el martes se produjeron enfrentamientos en el funeral de un manifestante que había sido encarcelado durante el levantamiento en favor de la democracia del año pasado. La víctima sufría de anemia falciforme y sus compañeros afirman que murió después de que le fuera denegada la atención médica. Los disturbios se generaron luego de que la policía impidiera marchar a una multitud de miles de dolientes a la Plaza de la Perla, centro del levantamiento. La Corte Suprema de Bahrein confirmó las condenas de 9 médicos procesados el año pasado por asistir a manifestantes durante protestas contra el gobierno. El exdirector del principal hospital de Bahrein recibió la condena más larga, de 5 años en prisión. Los otros 8 médicos recibieron condenas de 1 mes hasta 3 años en prisión. El procesamiento de los médicos y su tortura mientras se encontraban detenidos ha sido objeto de amplias críticas. Pocas horas antes de ser arrestado, el doctor Ali Al-Ekri expresó:
sí, en lo que refiere a nuestra reacción a los veredictos de hoy, se ratifican los veredictos del Tribunal de Apelaciones. Esperábamos que sucediera así y sabemos que aún somos atacados como médicos por nuestra participación en el movimiento a favor de la democracia. Me reuní con algunos hoy y también esperaban que ratificara el veredicto y creen además que son inocentes y que no hicieron nada malo o ilegal.
Cientos de manifestantes comenzaron a reunirse en la capital jordana de Amán en reclamo de reformas al día siguiente de que el rey del país intentara disuadir las manifestaciones mediante la disolución del parlamento. El rey Abdullah llamó además a elecciones anticipadas en un intento por hacer que los manifestantes abandonaran las movilizaciones. Se espera que unas 50.000 personas participen de las manifestaciones convocadas por la rama jordana de la Hermandad Musulmana. Según se informó, el gobierno de Obama evalúa si emprenderá acciones militares unilaterales contra presuntos miembros de Al-Qaeda en el norte de África. El periódico The Washington Post informa que las discusiones se centran en torno a la preocupación respecto al crecimiento de Al-Qaeda en Malí, así como a su adquisición de armas a la Libia posterior a Gaddafi. En el marco de las tareas que desarrolla en el norte de África, Estados Unidos lanzó operaciones secretas de inteligencia, entre ellas la utilización de aeronaves civiles para la vigilancia del desierto del Sahara y la región del Sahel. Nuevas cifras muestran que septiembre fue el mes más cruento de Irak en más de 2 años. Al menos 365 personas murieron en hechos de violencia que tuvieron lugar en ese país el mes pasado. Más de la mitad de las víctimas fatales eran civiles, otras 700 personas resultaron heridas. Funcionarios yemeníes afirman que aviones no tripulados de Estados Unidos causaron la muerte a 5 personas en la provincia de Shawa, al sur del país. El ataque afectó a 2 vehículos que, según se dijo, transportaban militantes vinculados a Al-Qaeda. El líder político pakistaní Imran Khan prometió seguir adelante con la marcha por la paz de este fin de semana, que tiene por objetivo destacar el impacto de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses en las zonas tribales de Pakistán. Activistas británicos y estadounidenses, entre ellos Medea Benjamin, líder de la Organización de Mujeres por la Paz, Code Pink, participarán de la marcha que irá desde Islamabad a Waziristán del Sur, a pesar de las preocupaciones existentes en relación a la seguridad. Al menos 3 personas murieron durante un ataque llevado a cabo por Estados Unidos con un avión no tripulado en la región pakistaní de Waziristán del Norte. Se desconoce aún la identidad de las víctimas. La cifra oficial de muertes de las fuerzas estadounidenses en Afganistán ha superado las 2.000 a más de 11 años de que comenzó la guerra. Hoy se produjo el ataque más reciente en que un atacante suicida mató a 14 personas, entre ellas a 3 soldados, en la provincia de Khost, al este del país. El ataque estuvo dirigido contra un grupo de soldados estadounidenses que se encontraban patrullando la zona. El domingo, 2 estadounidenses murieron en otro ataque perpetrado por miembros de las fuerzas afganas. El subcomandante de la OTAN anunció el ataque. El teniente general Adrian Broadshaw declaró.
According to ISAF and ANA reporting,
según información de la ISAF, Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, y del Ejército Nacional Afgano, ANA por sus siglas en inglés, los disparos, en los que murió un soldado de la ISAF que fue herido de gravedad y su compañero civil, ocurrieron tras una breve conversación entre el personal de ambas fuerzas.
El prisionero más joven y el último ciudadano de Occidente que estaba detenido por las fuerzas militares estadounidenses en Bahía de Guantánamo ha sido trasladado para que termine su condena en su país de origen, Canadá. Omar Khadr tenía apenas 15 años cuando soldados estadounidenses lo enviaron a prisión por haber matado a un soldado estadounidense en un ataque ocurrido en 2002 contra su poblado en Afganistán. Khadr afirma que los guardias estadounidenses lo golpearon y amenazaron con violarlo luego de haber llegado a Guantánamo ese mismo año. Tras haber pasado 10 años en la prisión, Khadr afronta otros 6 años tras las en Canadá, pero se le podría conceder libertad condicional el próximo año. El sábado, el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Vic Toews, confirmó el traslado de Khadr. Vic Toews declaró.
Esta mañana, el terrorista preso Omar Khadr fue entregado a las autoridades canadienses en CFB Trenton. Me complace saber que el Servicio de Cárceles de Canadá puede hacer cumplir la condena de Omar Khadr en pleno reconocimiento de la gravedad de los crímenes que cometió y asegurar que la seguridad de los canadienses estará protegido durante su encarcelamiento. Cualquier decisión vinculada a su futuro será determinada por el Independiente Consejo Nacional de Libertad Condicional de Canadá, en virtud del derecho canadiense.
Khadr fue la primera persona desde la Segunda Guerra Mundial procesada en un tribunal de crímenes de guerra por actos supuestamente cometidos cuando era menor. El gobierno canadiense sostiene que lo aceptó antes de lo planificado como resultado de la presión de Estados Unidos. El presidente Barack Obama y su rival republicano Mitt Romney se enfrentaron el miércoles por la noche en Denver en el primero de 3 debates por las elecciones presidenciales. Romney, quien está debajo de Obama en las encuestas de varios estados reñidos, intentó reactivar su campaña con un enérgico ataque contra los que denominó el gobierno de goteo del presidente Obama. Mitt Romney dijo.
Me preocupa que el camino en el que estamos ha fracasado. El presidente tiene una opinión muy parecida a la que tenía cuando se presentó por primera vez en las elecciones hace 4 años, de que una mayor intervención del gobierno, un gasto más elevado, mayores impuestos, más regulación, lo que podemos llamarle gobierno de goteo, funcionaría. Esa no es la solución adecuada para Estados Unidos. Le devolverá al país la vitalidad que hará que Estados Unidos se ponga nuevamente a trabajar.
El presidente Obama se mostró más apagado en sus comentarios y no hizo ninguna mención a los poco felices comentarios de Romney referidos al 47% de los estadounidenses que votan a Obama, ni a su historial como fundador de Bain Capital. Al hablar del plan impositivo de su rival, Obama dijo que el intento de Romney de reducir impuestos a los más ricos provocaría el desmantelamiento de programas de gobierno fundamentales. Obama dijo:
durante 18 meses ha realizado campañas sobre la base de este plan impositivo y ahora, 5 semanas antes de las elecciones, no menciona su gran idea innovadora. Y el hecho es que si disminuye las tasas del modo en que describe usted, gobernador, no es posible lograr suficientes deducciones y habrá lagunas que solamente afectarán a las personas de mayores ingresos para evitar o bien aumentar el déficit o gravar más a la clase media. Es matemática pura, es aritmética.
Romney rebatió la afirmación de Obama de que su plan impositivo le costaría al país 5 billones de dólares de ingresos, pero reconoció que recortaría el gasto a los programas de gobierno mientras que aumentaría drásticamente el financiamiento de defensa. En un golpe que pronto explotó en Twitter, Romney le dijo al moderador Jim Lehrer que le recortaría fondos a su empleador, PBS, a pesar de su predilección por un determinado personaje de Plaza Sésamo. Mitt Romney dijo:
lo lamento, Jim. Voy a recortar el subsidio a PBS. Voy a recortar el subsidio en otras áreas. Me gusta PBS. Me encanta Abelardo. Y de hecho, tú también me caes bien. Pero no seguiré gastando dinero en cosas que implica pedirle prestado a China para poder pagarlas.
Mientras tanto, Mitt Romney trató de capitalizar los puntos altos del debate al hacer campaña en Virginia, que es un estado decisivo para las elecciones. Entre las críticas que recibió Obama, se señaló que no le había preguntado a Romney sobre su famoso comentario del 47%, según el cual casi la mitad de los estadounidenses se sienten víctimas con derecho a que el gobierno los mantenga. En un programa de Fox News emitido el jueves por la noche, Sean Hannity le preguntó a Romney cómo hubiera respondido si Obama hubiera sacado eso a colación. Romney respondió:
bueno, claramente en una campaña con centenares, si no miles de discursos y sesiones de preguntas y respuestas, en algún momento vas a decir algo que seguramente no va a salir bien. En este caso, dije algo que está totalmente equivocado. Sin embargo, creo firmemente que mi vida ha demostrado que me preocupa el 100%. Eso lo he demostrado a lo largo de mi vida, y toda esta campaña es sobre el 100%.
Mientras tanto, se publicó un nuevo video que muestra a Paul Ryan realizar una evaluación clasista de la población estadounidense, similar a los comentarios de Mitt Romney sobre el 47% el mes pasado. En un discurso pronunciado en noviembre del año pasado, Ryan dijo que un 30% de los estadounidenses quieren vivir del gobierno. El representante Paul Ryan declaró:
hoy en día, un 70% de los estadounidenses obtienen más beneficios del gobierno federal de lo que pagan en impuestos, de manera que podrían sostener que ya pasamos ese punto de inflexión moral. La buena noticia es que todas las encuestas aún indican que somos el país de centro-derecha con una relación del 70-30. El 70% de los estadounidenses quieren el sueño americano, creen en Estados Unidos. Tan solo un 30 quiere el estado de bienestar. Esto indica que al menos la mitad de las personas que actualmente se encuentran en esta categoría no están allí por voluntad propia.
Mientras tanto,
los trabajadores de una fábrica de Freeport, Illinois, que será cerrada por Bain Capital, iniciaron bloqueos para impedir que se retiren los equipos de su lugar de trabajo. Los trabajadores de Sensata Technologies instalaron un campamento de 3 semanas denominado Bainport en la calle que conduce hacia las instalaciones. La finalidad es protestar contra los planes de cerrar la planta y llevarla a China junto con 170 puestos de trabajo. Sensata es propiedad de Bain Capital, la firma inversionista de capital privado cofundada por el candidato presidencial Mitt Romney. Los trabajadores dicen que piensan continuar con el bloqueo de los camiones encargados de retirar los equipos.
New York Attorney General Eric Schneiderman.
El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, presentó una demanda contra JP Morgan Chase por presunto fraude en títulos con garantías hipotecarias emitidos por Bear Stearns. Schneiderman sostiene que los inversores fueron defraudados en aproximadamente 20 mil millones de dólares al comprar paquetes combinados de hipotecas y préstamos. Bear Stearns emitió los títulos antes de ser adquirido por JP Morgan Chase durante la crisis financiera de 2008. El caso es el primero contra un gran banco de Estados Unidos que surge del grupo de trabajo de títulos garantizados e hipotecas residenciales, un equipo de trabajo que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y que fue lanzado este año para investigar los fraudes de títulos con garantías hipotecarias. El gigante de tarjetas de crédito American Express aceptó pagar 112,5 millones de dólares para llegar a un acuerdo en relación con acusaciones de cobro abusivo de deudas y cargos por atraso, así como de mercadeo engañoso. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor afirma que a algunos clientes se les cobraron ilegalmente cargos por atraso sobre la base de un porcentaje de su deuda, en tanto que a otros se les dio la impresión de que si efectuaban pagos parciales se les condonaría el saldo restante. La compañía reembolsará 85 millones de dólares a los clientes y pagará 27,5 millones a organismos gubernamentales. El lunes hubo una concentración en Washington D.C. para conmemorar el primer aniversario del movimiento Occupy de la ciudad. Manifestantes de dicho movimiento acamparon en Freedom Plaza luego de que en otoño pasado se desencadenaran las protestas de Occupy Wall Street en el Parque Zuccotti de Manhattan. El lunes, los activistas marcharon por las calles, bloquearon el tránsito y protestaron en las oficinas de lobistas y grandes empresas. El gigante financiero Bank of America anunció un acuerdo de conciliación de 2,43 mil millones de dólares por inducir error a los inversores al adquirir Merrill Lynch. Presuntamente, los ejecutivos del Bank of America habrían ocultado fuertes pérdidas de Merrill al comprar esta compañía por 50 mil millones de dólares en 2008, mientras que los accionistas se basaron en las proyecciones optimistas del banco en relación con el dinero que ganarían. En los hechos, las pérdidas terminaron en un rescate financiero de 20 mil millones de dólares aportados por los contribuyentes. El acuerdo es el mayor al que se haya llegado en un caso de demanda colectiva por títulos valores producto de la crisis financiera de Estados Unidos. Probablemente socave un caso presentado por el fiscal general de Nueva York contra el Bank of America, ya que los fiscales no pueden recuperar pérdidas para los accionistas una vez que estos lleguen a un acuerdo.
En otras noticias,
el Departamento de Seguridad Nacional anunció planes de conceder suspensiones de deportaciones a inmigrantes indocumentados con parejas del mismo sexo. Será la primera vez que parejas del mismo sexo tengan derecho a asistencia en virtud de la política federal de inmigraciones. No obstante, el cambio no modificará las normas existentes que prohíben que los extranjeros con parejas del mismo sexo obtengan la tarjeta verde o la ciudadanía estadounidense. Los candidatos a la presidencia de Venezuela llevaron a cabo los actos de clausura de campaña el jueves con miras a las elecciones del domingo. El presidente Hugo Chávez enfrenta a su opositor Enrique Capriles en lo que podría representar el desafío más duro de sus 14 años de mandato. Al tiempo que se recupera de recientes cirugías oncológicas, Chávez se dirigió a cientos de miles de seguidores en Caracas. El presidente de Venezuela expresó: el candidato de la oposición a Chávez, Enrique Capriles, llevó a cabo un acto en el estado venezolano de Lara el pasado jueves. En sus comentarios se dirigió a Chávez directamente y afirmó que ya era hora de un cambio. Capriles expresó:
le quiero decir, su ciclo termina. Yo le agradezco infinitamente desde mi corazón que usted durante esta campaña me permitió ver claramente el rumbo que hay que tomar. El rumbo es el amor, no el odio. El rumbo es la luz, no la oscuridad. El rumbo es el compromiso y el amor del pueblo, no el impulso ni el odio.
El nuevo presidente del Banco Mundial dio señales de que piensa dar a conocer importantes reformas la semana que viene durante las reuniones que se celebrarán en Tokio. El jueves, Jim Jong-kin dijo que impulsará medidas para que el Banco Mundial pueda financiar con mayor agilidad y rendir cuentas de los resultados sobre el terreno. El nuevo presidente de la institución contribuyó a fundar Partners in Health conjuntamente con el doctor Paul Farmer y es ex-rector del Dartmouth College. La policía de Sudáfrica disparó y mató a otro minero en huelga durante los ininterrumpidos disturbios de los trabajadores. El obrero recibió el disparo en el estómago de una bala de goma y murió luego de que la policía fuera a dispersar una concentración de manifestantes cerca de la mina de platino Rustenburg. El asesinato tuvo lugar a menos de dos meses de que la policía abriera fuego y causara la muerte a 34 mineros en huelga de la mina de platino de Marikana, en lo que constituyó el enfrentamiento de las fuerzas de seguridad más sangriento desde el fin del apartheid. Las huelgas se extendieron más allá de la industria minera esta semana, cuando obreros en huelga de Toyota forzaron el cierre de una planta en Durban durante cuatro días. Se espera que los trabajadores de Toyota regresen a sus puestos de trabajo hoy tras haber obtenido un aumento salarial.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.